Te acabamos de contar hace un instante la llegada de un nuevo avión con refugiados a Torrejón de Ardoz, procedente de Afganistán. De hecho, llevamos más de una semana contando todo lo que está pasando allí de aquella manera, porque periodistas sobre el terreno te puedes imaginar. Antes de que los talibanes tomasen Kabul, ya era evidente su avance. Desde que las tropas estadounidenses abandonaron el país, los talibanes han ido haciéndose con las principales capitales de provincia, una a una. No sé si más fácil de lo esperado, pero desde luego ha sido un auténtico paseo. Se han hecho con el poder en un pispás. Esto, en este conflicto, sinceramente no parece nuevo. Desde hace más de 20 años los talibanes han estado en confrontación con el gobierno afgano, un constante tira y afloja, en el que unas veces ganaba el gobierno y los aliados, y otras los talibanes. Bueno, los que siempre han salido perdiendo han sido los ciudadanos y sobre todo las afganas. En La Linterna queremos ir hasta el origen del conflicto, queremos contarte por qué empezó todo, cómo se ha ido acrecentando durante estos años y, ojo, por dónde puede evolucionar el caos. Para explicar mejor la situación de Afganistán desde los orígenes hasta hoy, tenemos al otro lado del teléfono a Luis de la Corte, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en seguridad nacional e internacional. Luis, profe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Era previsible este escenario? O a lo mejor, oye, tú has estudiado muchísimo Afganistán, los que hemos estado ahí unas cuantas veces, yo sinceramente pensaba que esto no iba a llegar, y menos de esta manera. ¿Cuál es tu análisis, Luis?
Yo diría que sí era previsible. Lo que no se ha previsto es la velocidad con la que se iba a conseguir, los talibán iban a conseguir tomar las ciudades y alcanzar Kabul. Es evidente que las previsiones de los servicios de inteligencia han fallado ahí, probablemente porque han extraído conclusiones pensando solo en las capacidades que tenía el ejército afgano, pero no en el factor de motivación. El ejército afgano estaba desmoralizado desde hace años. Naciones Unidas venía informando desde hace tiempo en sus informes periódicos de cómo se iba deteriorando la situación en Afganistán, cómo los talibán iban tomando las zonas rurales, y lo que ha ocurrido ahora han sido dos cosas: es que han dado el salto rápido a las ciudades y se han encontrado, y posiblemente podían anticiparlo, con una situación en la que el ejército no estaba dispuesto a combatir, porque no tiene mucho sentido combatir una guerra que sabes que vas a perder. Y ellos pensaban que la perderían seguro una vez que no tuvieran el respaldo del ejército estadounidense.
Esta tarde estaba escuchando a una portavoz del gobierno chino decir que estos talibanes son más racionales y sensatos que los de hace 20 años. ¿Tú te fiarías?
Depende de lo que se entienda por racional. Si por racional entendemos pragmático, son pragmáticos y han acumulado una experiencia y por lo menos están haciendo una labor de propaganda, que es meramente propaganda, que no hicieron en otros tiempos. Más allá de eso, lo que esas declaraciones de autoridades chinas señalan es que China tiene un interés en que Afganistán se estabilice por la fuerza mediante los talibán y realizar negocios con ellos. Los talibán nunca han dejado de advertir qué tipo de gobierno quieren. Quieren un emirato islámico radical que devuelva Afganistán a la Edad Media.
Sí, sí, literal. Eso en cuanto al gobierno. En cuanto al concepto de la mujer, ya no comentamos, ¿no, Luis?
Bueno, pues las mujeres son las principales de los muchos perdedores que hay en esta situación. Desde luego las mujeres son las primeras y a las que les espera un auténtico infierno. Bueno, muchas de ellas ya lo están viviendo.
Oye, el otro día un general al que, en fin, me temo que conoces, me mandó un mensaje diciendo, un general español, que decía algo así como, dile ahora a los cubanos o a los venezolanos que se fíen de Estados Unidos y de todos nosotros. ¿Tenía parte de razón con el mensaje?
Pues yo creo que sí. Vamos, creo que tiene toda la razón. A mí también me decía hace poco un colega con mucha experiencia en cuestiones de seguridad desde hace años, que me decía que le parecía que con esta retirada, que no era necesaria, Estados Unidos no necesitaba retirar todas las tropas, en este momento. Con esta retirada se perdía toda la capacidad disuasiva que se quiso acumular a partir de la reacción al 11S y en los siguientes años.
Otra de las lecciones que estoy leyendo estos días atrás, ¿es posible construir una democracia más o menos como la entendemos en esta parte del mundo, en este tipo de países?
Pues, Ángel, yo creo que esa es una cosa que solo se puede averiguar mediante la experiencia y mediante la práctica. Yo no soy de los que ahora dicen que aquello, es decir, que acabar con el régimen talibán no sirvió de nada y que no tenía ningún sentido intentar instalar una democracia. Ahora, había que tener muy claro que eso era una labor que implicaba un cambio cultural. Los cambios culturales llevan muchísimo tiempo, hay que implementar planes que requieren también mucho tiempo, mucha paciencia, y hay que adaptar las instituciones a las peculiaridades culturales de cada país, que varían de unos a otros países en el mundo islámico, y en Afganistán son muy peculiares por la importancia que tienen los aspectos tribales, étnicos, sectarios, etcétera.
Yo creo que te lo he leído a ti en estos últimos años en alguna ocasión. Muchas veces nos hemos fijado, yo por lo menos me fijo, esto de la información internacional por ejes. El eje de Oriente Medio, el eje AFPAC, que era Afganistán y Pakistán. ¿Cuál va a ser el papel de Pakistán? Ojo, que está entre la India y Afganistán, menuda zona del mundo, por cierto.
Bueno, Pakistán parece que quiere mantener el papel que siempre ha tenido, recuperar capacidad de influencia. El papel de Afganistán en la evolución política de Afganistán ha sido nefasto. Fue nefasto cuando Pakistán tenía como aliado a Estados Unidos en la guerra afgano-soviética en los 80. Fue nefasto cuando los talibán tomaron el poder en 1996 y fue nefasto después de la intervención de otoño de 2001. Yo recuerdo haber tenido conversaciones con algún amigo común, por ejemplo con Mikel Ayestarán, en reuniones en Pakistán, con altas autoridades civiles y militares pakistaníes que insistían en la idea de que había talibán buenos, que eran los afganos, y talibán malos, que eran los pakistaníes, porque en ese momento había una ofensiva de los talibán pakistaníes contra el propio territorio pakistaní, y que la intervención de 2001 era ilegítima y que, por tanto, ellos tenían muy claro que podían luchar contra el terrorismo, pero no iban a dejar de prestar su apoyo o de reconocer la presunta legitimidad del gobierno talibán. Y esa es la tónica que ha marcado siempre la política exterior de Pakistán hacia Afganistán. Ahora tiene un papel menor porque hay otros estados con más poder económico, político y militar que han intervenido en la mediación y han dado un reconocimiento a los talibán que no se merecen en función de criterios que se resumen en la Carta de Derechos Humanos. Pero esa es la situación. Pakistán intentará mantener esa buena relación que siempre ha tenido. Hay que recordar, y con esto termino, que la Shura de Quetta, es decir, el liderazgo de los talibán, estuvo durante toda la década 2000 y la siguiente establecido sin ningún problema en la provincia pakistaní de Baluchistán. Claro, si esa retaguardia abierta para los talibán afganos no hubiera existido, si Pakistán no hubiera permitido que su territorio funcionara como retaguardia para lanzar ataques en Afganistán, esto no hubiera ocurrido.
Recordemos dónde mataron a Bin Laden, por cierto.
Sí, en Abbottabad, claro. Cerca de la capital.
Claro que sí. En clave española, yo, perdón por la autocita, comentaba este fin de semana en ABC que somos unos cínicos. ¿Estamos dispuestos en esta parte del mundo a recibir ataúdes con la bandera cubriendo a nuestros soldados? Porque aquello es una guerra,
Pues es evidente que no estamos dispuestos, Ángel. Mira, yo creo que en estos días se ha criticado a Estados Unidos con bastante razón por esta retirada, y sobre todo por esta forma de hacer la retirada, pero las críticas se tienen que repartir. Estados Unidos, no sé si alguna vez quiso, pero nunca pudo hacer una guerra total contra los talibán, porque aparte de que distrajo, por decirlo de alguna manera, con la intervención posterior en Irak, desastrosa, como sabemos. Aparte de eso, el resto de países occidentales que tenían tropas no querían llevar sus tropas a luchar. Las reglas de enfrentamiento que se imponían a los ejércitos occidentales les impedían prácticamente combatir a los talibán, solo defenderse en situaciones críticas, en la mayoría de los casos, con algunas excepciones, pero eso era así. Esto ha sido reconocido por analistas internacionales y analistas que conocen muy bien la zona desde la década 2000. Cuando las guerras se hacen a medias, se pueden perder, y es lo que ha ocurrido con esta.
Y la última y la pregunta del millón. ¿Y ahora qué, Luis?
Bueno, pues ahora hay cosas que están claras, a mi modo de ver, de cómo va evolucionando la situación. Hay cosas que no lo están. Está claro en qué se va a convertir Afganistán. Está claro qué tipo de régimen va a tener mientras los talibán estén en el poder, y no hay nada que indique que puedan perder el poder en breve. Eso creo que está claro. Y que, por tanto, la situación de los afganos, incluidos los que creen que vivirán mejor con los talibán, va a ser mucho peor, que ya era muy mala. Eso yo creo que está claro. Lo que no está claro es hasta qué punto eso va a tener un efecto revitalizador sobre la amenaza terrorista y con repercusiones internacionales. Aquí la gran pregunta es si los talibán van a cumplir esa presunta promesa de no permitir que desde su territorio se preparen atentados internacionales. Los talibán no han roto con Al-Qaeda nunca. Al-Qaeda ha ayudado a que los talibán estén hoy donde vuelven a estar. Y es, por tanto, difícil pensar que van a romper ese vínculo. Pero es verdad que también los talibán tienen incentivos para intentar controlar la situación de manera que efectivamente no se proyecte terrorismo e inestabilidad a otros países desde Afganistán, porque la estabilidad, aunque sea a través de los medios brutales de gobierno que implementan los talibán, interesa a sus apoyos políticos en el exterior. Interesa a China, interesa a Rusia, interesa a Qatar, interesa a Pakistán. Por tanto, no hay muchos incentivos para que dejen mano abierta a Al-Qaeda y a otros grupos radicales para que hagan lo que quieran allí. Pero es muy difícil anticipar si efectivamente va a pesar más la relación con Al-Qaeda, la afinidad ideológica o sus intereses de mantener y preservar la situación de poder.
En cualquier caso, esto no ha hecho más que empezar, tanto el caos como los problemas. Luis de la Corte, profesor de la Autónoma, experto en seguridad nacional e internacional, como siempre. Gracias por la clase particular, Luis.
Un abrazo.
Otro, adiós.